Okay, buenas tardes, soy Roberto González Rocco, doctor de la UNED en Lugo, Ecología 2, Ecología Humana. Vamos a hablar hoy de la teoría de la sociedad del riesgo. Evidentemente está relacionado con el tema anterior es estudiar también otra vez a Beck, al alemán Ulrich Beck, que es el que más se preocupó por los problemas de la sociedad actual, ¿no? No solo en el aspecto ecológico, sino en el aspecto social, económico, la globalización y una serie de cuestiones que él propuso y creo que en la mayoría aceptó plenamente, ¿no? Uno de los trabajos pioneros en temas vinculados al riesgo, ¿no? En la obra de Beck, titulada La sociedad del riesgo, hacia una nueva modernidad. En esta, originalmente, el autor sugiere, esta obra, una ruptura en el proceso histórico de la modernización a partir del accidente en la central atómica de Chernóbil, en Ucrania. Luego de ese evento, la percepción acerca de los riesgos sufrió una notable transformación y gran parte de la experiencia de Beck en trabajo de campo se encuentra vinculada al estudio de la familia. El autor comprende que las vinculaciones, los lazos familiares, están cambiando como producto de la postmodernidad. La desvinculación personal se encuentra asociada a un proceso de individualización. Ya vimos en el tema anterior, que es irreversible, ¿no? Cuyas consecuencias se ven en la educación y en el trabajo. El accidente nuclear de Chernobyl no solo conmocionó al mundo, sino que permitió a Beck interrelacionar sus trabajos anteriores con respecto a la investigación social, una tradición iniciada tiempo atrás por la sociología clásica, y relacionada también con aspectos referidos a la seguridad. En este contexto, las preocupaciones de Becker se emparentan con las de otros pensadores posteriores como Bauman o Kasten, ¿no? En cuyas obras encontramos citas referentes a las conclusiones de Ulrich Beck. Leer a este autor es adentrarse en las raíces aristotélicas del temor, ¿no? Para el padre de la escuela peripatética, el temor es uno de los actos humanos que tanto por exceso, valentía, o por defecto, cobardía, es decir, lleva al ser humano a la reclusión. Esto, entendiéndolo mejor, diríamos que el temor hace que las personas, por ejemplo, en Estados Unidos se protejan con armas. Se protejan por miedo. Entendamos bien, es decir, el temor puede dar a un exceso de valentía, pero es evidentemente, no lo especifica Becker, pero evidentemente si lo hacen es por miedo a ser agredidos, ¿no? Y también evidentemente la cobardía, que sería otro tema aparte, ¿no? Pero ese miedo es lo que hace, por ejemplo, en Estados Unidos, proliferan las armas y la violencia. Además, es un país que se creó, evidentemente, a base de violencia. Bien, siguiendo con Beck, el temor no comprende ningún fondo y con todo temor no puede encontrar su compostura, ¿no? Para Aristóteles, entonces, el temor o miedo es una forma de optimizar el placer evitando el dolor, ¿no? Esto lo dice Aristóteles en su Ética Nicómaco. En el desarrollo de la presente reseña veremos qué mercado y placer se configuran como dos, el mercado y el placer se configuran como dos variables obligadas en Beck y sus continuadores. En los capítulos iniciales de La sociedad del riesgo, Beck se da cuenta que, a diferencia de los viajeros medievales, quienes evaluaban los riesgos individuales ante cada viaje, expresada de forma de aventura, esta nueva percepción del riesgo se presenta como colectiva y catastrófica, ajena a las posibilidades de desempeño. En ese contexto, el autor sostiene que dicho cambio se lleva a cabo en concordancia con el aumento de las fuerzas productivas y la materialidad. De esta forma, los riesgos los genera el desarrollo productivo, cuando un aumento en las situaciones de peligro, en donde la antigua estratificación social no es suficiente. En efecto, el autor sugiere que el cambio producido ha dado origen a una sociedad del riesgo, la cual, en oposición con la sociedad de la riqueza, reparte riesgos entre ricos y pobres. De esta forma, el análisis de Beck lleva a suponer que la percepción del riesgo se encuentra vinculada a una necesidad de consumo. Por ende, no rompe de ninguna manera el desarrollo capitalista, sino que lo expande. Los bienes de consumo, ingresos y riquezas se reparten en tanto que son recursos escasos que generan una brecha entre los diferentes grupos sociales. A la lógica de la apropiación se impone su contrario, la negación. Por ese motivo, los daños colaterales del consumo excesivo y no sustentable son negados, puestos en duda o consolados por los grupos privilegiados que sustentan dichas prácticas y finalmente por toda la población. No obstante, en tanto efectos reales, la globalización y generalización de las responsabilidades exime a quienes tienen control directo de los medios y modos de producción. En otros términos, se completa una unidad entre víctima y victimario. Al respecto, Beck explica que en la clásica sociedad de clases, los grupos basaban sus distinciones en el estilo social al cual estaban atados desde su ingreso a la sociedad. Los riesgos eran entonces conocidos y experimentados, ¿no?, por los propios medios. Eras trabajador y sabías el riesgo que podías tener, eras empresario y sabías el riesgo que podías tener, pero hoy eso se ha diluido. Por el contrario, en la sociedad del riesgo, en la sociedad de la que nos habla Beck, estos se encuentran dados por medios externos al sujeto, ¿no? El sujeto ya no controla su percepción del peligro. Por lo tanto, en parte el ciudadano comienza a perder lo que digamos una importante porción de su soberanía cognitiva, ¿no? Así surgen los conocidos efectos del riesgo, quienes junto a las estructuras económicas ejercen una explotación comercial con miras a nuevos mecanismos de seguridad. Básicamente, la preocupación de Beck está ligada a la ética del medio ambiente y a la degradación constante de los desechos tóxicos, producto del capitalismo industrial. Según su posición inicial, esta nueva forma de concebir la modernidad obliga a las sociedades a unirse en vistas de un riesgo que la mayoría de las veces excede las posibilidades individuales y se presenta como externo. En su propia dinámica de desarrollo, democratizan los peligros dibujando las fronteras del Estado Nacional, pero a la vez pone nuevas fuerzas en conflicto y consenso. En el transcurso del pasaje de un tipo de sociedad a otra, diferente. Es lo que hace dar comienzo, ¿no?, a cambiar una especie la cualidad, la calidad de la comunidad. Dicho de otra forma, en estos dos tipos de sociedades modernas, se abren paso sistemas de valores completamente distintos. Las sociedades de clases quedan referidas en su dinámica de desarrollo al ideal de la igualdad, una postura claramente marxista, pero no sucede lo mismo con la sociedad del riesgo. Su contraproyecto normativo está en su base y la estimula es la seguridad. En lugar del sistema de valores de la sociedad desigual, la sociedad de la que hablamos, clases sociales, aparece pues el sistema de valores de la sociedad inserida. Es decir, pasamos de una sociedad desigual Bisogna aderire di una società desigual, ma su una società insegura. Humillando al completo. Seguimos en una sociedad desigual y entramos también en una sociedad insegura. Este clima de inseguridad creciente transforma la forma de concebir la reciprocidad en la comunidad, ¿no? La jerarquización por clase lleva implícita la idea de alcanzar una meta. Para mayor sueldo, independizarse económicamente montando una empresa. Pero en la sociedad del riesgo se tiende a evitarlo. En otros términos, la idea de participación se reemplaza por la de protección, dando origen a la comunidad de miedo. Sugiere, en cierta manera, la presencia de una modernidad reflexiva, ¿no? Becker enfatiza que la producción de los riesgos es inversamente proporcional a la distribución de la riqueza. Es decir, que si estaban más riesgos, las personas que tienen de clase baja o clase media baja que en las clases altas, ¿no? Es decir, clases altas saben definir bien, saben guardarse de los riesgos y dónde puede haber riesgos, es decir, tienen más información de dónde puede haber riesgos para ellos y saben cómo olvidarse de los riesgos. En cambio, la mayoría del mundo, las clases más populares, evidentemente, aparte de no conocer lo que pueden suponer los riesgos, evidentemente no los pueden evitar porque no tienen dinero suficiente para poder evitar esos riesgos. Esta es su tesis principal, que apunta también a que mientras en la sociedad industrial la dinámica en la producción material domina la de riesgos, en las sociedades actuales esa relación se invierte. La ganancia técnico-económica se encuentra eclipsada. Por supuesto, estos peligros no se circunscriben a acciones individuales, lugares o grupos específicos, sino a la humanidad toda. Sin embargo, los sistemas parecen sacar provecho de las propias necesidades y no es extraño que el riesgo implique un impulso económico de primer rango para todas las culturas sociales. Las irregularidades producidas por el propio capitalismo se reinventan funcionalmente en provecho del consumo masivo. Las necesidades humanas poseen una limitación. Una vez satisfechas, se requiere de un tiempo para su nueva reactivación. En cambio, según Beck, la imposición ideológica del riesgo implica un pozo de necesidades en fondo que nunca se satisface. Aclarado esto, los miedos no solo irán en ascenso, sino que se prolongan según los intereses del mercado. Así pues, con la imposición de la sociedad del riesgo, producción y consumo, serán elevados a una escala completamente nueva. En lugar de las necesidades dadas de antemano y manipulables, como punto de referencia de la producción de mercancías, se sitúa el riesgo autoproducido. Esta dinámica autorreferencial es independiente del peligro real y de sus causas, ¿no? Presenta productos acabados para hacer frente a los riesgos, pero no reducen totalmente la ansiedad y, en consecuencia, no proponen políticas reales de prevención. La idea central en Becker con respecto al tema es que la sociedad moderna tiende a producir en forma sistemática la propia amenaza mediante la explotación productiva de sus propios riesgos. Una situación comparable históricamente con el paso del feudalismo al capitalismo en la Edad Media. En otras palabras, la propia producción genera limitaciones y riesgos, los cuales lejos de desaparecer dan lugar a su manipulación simbólica y por medio de ella a la producción de medios orientados a la protección y a la perpetuación. Pero paradójicamente, como resultado final, se genera una quiebra en las zonas productivas que da nacimiento a una nueva estructura. Bien, hemos intentado presentar lo más fielmente posible el pensamiento de Beck, Ulrich Beck. Pero, por lo demás, su problema principal, entiendo, radica en que no profundiza en cuáles son los factores que han determinado la quiebra de la sociedad productiva de clase a la de riesgo. Evidentemente, Él habla de esa quiebra de la sociedad productiva, la sociedad del riesgo, cuando coexisten las dos sociedades, ¿no? Es decir, que se vive en las dos sociedades, ¿no? La sociedad productiva, evidentemente, está en manos de las grandes multinacionales, y la sociedad del riesgo, que evidentemente sigue estando también en las grandes multinacionales, ¿no? Cuando su descripción es muy clara en cuanto a las consecuencias y efectos del fenómeno, se observa una contradicción con respecto a la construcción teórica de una modernidad reflexiva. A saber, si la propia sociedad, en otras palabras, se nutre de los propios riesgos que genera con el fin de reproducirse, la cuestión central es por qué implícitamente desaparece. Esta situación paradójica oscurece el panorama interpretativo de la propia teoría de Lev. Por lo tanto, por lo pronto, la obra en cuestión se configura como uno de los trabajos pioneros y más interesantes en cuestiones relacionadas con el riesgo, ¿no? El temor y los estadios de psicosis colectivas de los cuales se ofrece la sociedad de moda. Pero bien, ante esto también había que decir que no se puede dejar de lado la sociedad postindustrial, la sociedad industrial y postindustrial, donde que sigue funcionando, el sistema sigue funcionando, aunque ese mismo sistema capitalista que sigue funcionando como sociedad industrial, sociedad postindustrial, lo que ha aumentado ese ultraliberalismo, ese capitalismo despiadado, ha producido una nueva percepción de la sociedad como una sociedad del riesgo. Aparte de la sociedad del pobre, rico, clase media, ha creado una sociedad donde hay un riesgo, ¿no? Un riesgo no solo para un riesgo para todos en cierto sentido. Uno, evidentemente, como dije anteriormente, las personas podrán proteger mejor de los riesgos que pueda haber. Las clases menos pudientes no nos podemos proteger. En todo caso, para mí coexisten esas dos sociedades, ¿sí? La sociedad industrial, postindustrial, o esas tres sociedades, industrial, postindustrial, y la sociedad nueva que inventó Bécquer, que creó Bécquer, que Bécquer la vio, que era la sociedad. Bien, para mí esta obra es el trabajo más pionero y más interesante, ¿no? En cuestiones relacionadas con el riesgo, el temor y los estadios de psicosis colectiva de los cuales completa la sociedad de moda. A lo largo de su carrera académica, Ulrich Beck ha cosechado seguidores y detractores en cuanto a su teoría del riesgo y la sociedad. Para Castell, por ejemplo, las sociedades modernas equipadas con todo tipo de bienes, materiales y protecciones son aquellas donde el sentimiento de inseguridad no solo es moneda corriente, sino que atraviesa todos los estratos sociales. Pero en caso no sería una negación de la teoría de Lev, sino una corroborar en todo caso la teoría de Lev. En concordancia con los postulados aristotélicos, esta compleja situación lleva a Castell a plantear una hipótesis por lo más interesante. La inseguridad moderna no sería la ausencia de protecciones o medios, sino todo lo contrario, ¿no? Una obsesiva manía vinculada a la búsqueda incesante de seguridad en un mundo social interrelacionado. La tesis principal de Castell es que desde 1980 se ha instalado en la sociedad un nuevo problema con respecto a la inseguridad, un aumento en los canales de incertidumbre y una especie de malestar frente al porvenir quedan subordinados a que ocurran posibilidades inverosímiles de manera compensatoria, ¿no? Castells sigue el argumento de Becker cuando dice que la modernidad ha generado un vacío de las estructuras económico-políticas, relegando al Estado a una posición subordinada con respecto al mercado y la demanda del ciudadano. De lo que hablamos muchas veces, la mayoría de los Estados han dejado su responsabilidad económica en el aspecto social y han dejado todo esto, la economía, en manos de los grandes multinacionales. En Bauman también existe un exceso de conocimiento a los aportes de Becker, cuando reafirma la existencia de una modernidad líquida, responsable de la escalada constante de temor en las sociedades industriales. Para Bauman, el riesgo es un mecanismo por el cual el individuo intelectualiza lo imprevisible, que acecha en lo trágico, reduce la angustia de lo incognoscible. En la sociedad líquida de consumidores, la estrategia consiste en marginar y despreciar todas aquellas cosas que tienen una duración no. Los miedos son acompañados a los hombres en toda su historia, ¿no? Pero es una modernidad líquida, actualidad, cuando son altamente intercambiables por mercancías. Estas fuerzas sociales se ubican por encima de los estados, dejándolos impotentes en la protección de sus propias ciudades. Hablamos de dejar de lado la protección de los ciudadanos en aspectos como la sanidad, la educación, los servicios sociales, etc. Por otro lado, es la misma competencia del mercado, el factor que desencadena la posterior desconfianza y la falta de solidaridad entre los hombres. Esta no conexión deriva en un sentimiento paranoico de supuesta agresión. Por el contrario, para Luhmann, los sistemas que alcanzan cierta complejidad pueden ver el futuro como espejo del pasado y orientarse en la interpretación del entorno en que viven. El riesgo es el producto de la contingencia de la decisión del sujeto con arreglo a una utilidad estimada. Su tesis enfatiza que la sociedad moderna representa el futuro como riesgo para superar la paradoja del tiempo. En este contexto, Becker y sus seguidores confunden el riesgo propio de los sistemas decisorios con la amenaza. La caída de un avión o un terremoto no son un riesgo para el ciudadano en general, porque su decisión no determina el evento en ninguna de sus formas. Las amenazas no se forman por riesgos individuales. Según Luhmann, Beck además se equivoca su desarrollo del riesgo por dos motivos centrales. En primer lugar, este se encuentra más preocupado por alarmar a la sociedad con cómo riesgos no percibidos se pueden convertir en reales amenazas, en comprender el fenómeno. Y segundo, el riesgo no solo está vinculado con la racionalidad técnica, sino con la posibilidad de ejercer la decisión en una realidad contingente. El riesgo se configura como tal siempre y cuando pueda ser evitado por el sujeto. Bien, en este caso, evidentemente, cuando dice que se configura, cuando puede ser evitado por el sujeto, evidentemente, Beck no aparece, Beck habla de todo lo contrario. El riesgo, existe ese riesgo, pero no es visto por el sujeto, ¿no? Es decir, que no puede, a no ser visto, a no percibirlo como algo próximo, o algo que puede pasar ahora, ¿no? Evidentemente no puede hacer nada, no puede ser evitable. El riesgo tal como tal, como riesgo en sí, no puede ser evitable por el sujeto. En cambio, Luhmann dice que sí, ¿no? Pone que el riesgo no puede ser reducido a menos que se disminuya la posibilidad del sujeto de decidir, lo cual es incorrecto. otro de los puntos polémicos en el argumento de Beck es su énfasis en la lógica cognitiva, ¿no? A la idea apocalíptica de vaciamiento de las estructuras, ¿no? Ahí Lass y Urri proponen que la posmodernidad da consigo una reflexividad que profundiza y abre muchas alternativas positivas para los vínculos sociales, como la intimidad, la amistad, la ley. Pero uno de los problemas que tiene Beck es en su análisis de la reflexividad, es trivializar el papel de la estética y centrarse en el trabajo especialmente en lo cognitivo. La lectura de Beck enfatiza que existen tres estadios que vinculan la producción material a los riesgos, ¿no? De industrial, y del riesgo. Aunque yo, evidentemente, digo que coexisten, y evidentemente coexisten, tanto la sociedad preindustrial, la sociedad industrial, la que no dice Beck, la sociedad postindustrial, postmoderna, y evidentemente la sociedad del riesgo. Si se parte de la base de la base que las sociedades preindustriales no producían riesgo, sino que vivían también las amenazas de la naturaleza, estas no eran directamente provocadas por el progreso técnico. Tomando las influencias de Nietzsche, Lass y Urri sugieren que la resubjetivación propia de este proceso ha llevado a una dicotomización de las estructuras vigentes que obligan a redefinir el papel del sujeto como entidad inserta en un mundo que desafía la lógica del mundo real, un mundo que es amoral y natural por sí mismo. Las transacciones comerciales, las jerarquías empresariales, las modas y otros eventos se han transformado y se hacen más horizontales en épocas anteriores. Evidentemente, eran más verticales, de arriba abajo, se están siendo más en una línea horizontal, que yo evidentemente no creo, sigue siendo más vertical que horizontal. Siguen diciendo la de la alegoría ha reemplazado el símbolo en un horizonte cronológico que dibuja la tradición de la historia. A la profundidad, a la artificialidad propia del símbolo, se le contrapone la profundidad de la alegoría y del sentido. Es decir, lejos de tratarse de un vaciamiento total, como refiere Beck, Lass y Urri consideran la posmodernidad como un proceso que construye sus cimientos en la experiencia individual del ser en el mundo. La posmodernidad ha erosionado las bases jerárquicas y lineales propias de la modernidad, generando una interpretación diferente del sujeto de la persona. Los espacios comienzan a desdibujarse y sus unidos en lo abstracto del sí. Una vez expuestos los argumentos precedentes de Beck, en perspectiva con Bauman, Castle, Luhmann, Lass y Urri, la hipótesis de trabajo que puede desprenderse del análisis del presente texto sugiere que la percepción del riesgo es mayor en aquellos económicamente activos en comparación con otros grupos laboralmente pasivos, como menores de edad o jubilados. Evidentemente, sí es cierto que en la sociedad del riesgo de la que hablamos es más fácil que lo sufren las personas que tienen una actividad o que son activos que las personas que viven más o menos dependiendo de otras, donde están en una burbuja que los protege, a los niños, evidentemente, la familia, a los cuidados, la familia o las residencias, es decir, que se encuentran en un mundo más protegido. Aparte que de las personas de edad, evidentemente, van perdiendo su fuerza, y al ir perdiendo su fuerza, tanto mental como física, cada vez tienen menos, digamos, claramente ganas de hacer algo, ¿no? Ganas de de estar en activo. Cuando pierdes las ganas de hacer cosas, evidentemente lo que haces es meterte en una burbuja, ¿no? También pasa evidentemente con los niños en relación con que los padres los tienen evidentemente en una especie de burbuja. Y evidentemente sus riesgos son mucho menores que los que están laboralmente y económicamente activos. Y en este sentido, el riesgo se configura como un fenómeno propio de los grupos insertos en el sistema de consumo, que serían más los que están evidentemente en el grupo activo. Bien, diremos por último que quizás a su manera Beck haya expresado, sin saberlo, el fuerte vínculo que el milenarismo apocalíptico tiene sobre las sociedades y sus estructuras económicas. Sin más, esto, bueno, buenas tardes.